nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Vamos a buscar proveitos. Vamos a buscar proveitos. 18, no versículo 12. La palabra aproveita, vamos a buscar proveitos. Proverbios 18, versículo 12. ¿Héctor, lo tienes? No, a ver si lo encuentras ahí. ¿Lo tienes? Pues dale, dale, lee ahí bien alto. Versículo 12, Proverbios 18, versículo 12. ¿La? El abatimiento. Hasta ahí esto, hasta ahí, no te preocupes, ya está. Antes de la... No, pero empieza otra vez el 12. Antes del quebrantamiento, se levanta el corazón del hombre. El siguiente... Y antes de la honra es el abatimiento. Antes del quebrantamiento se levanta el corazón del hombre. Otra versión dice, antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo. Vamos a buscar Salmo 19, versículo 13. 19, versículo 13. Samu, ¿lo tienes? 19, 13. Sí. O alguien que lo tenga, que pueda leerlo en alto. ¿19-13? 19. Bueno, el 19 y el 13 está bien. Faltó el... 2 de 3 está bien, ¿no? ¿Lo tenías ahí, Samu? ¿Ya lo tiene aquí, Jesús? ¿Preserva también a tu siervo de la soberbia? Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Bueno, yo si le pusiera un título a lo que voy a compartir hoy, que es lo que Dios me lleva hablando desde aproximadamente un mes o una cosa así, 3 semanas, es que antes de la caída está el orgullo. O después del orgullo está la caída. Ponle como tú quieras. Pero siempre el orgullo viene antes de la caída. Lo leí a Héctor. Y como leía Chus también, el que se da cuenta de esto dice, cuídame de no ser orgulloso para poder ser recto y no caer en rebelión. Porque el ser orgulloso se puede enseñorear de mí, puede gobernar mi vida, el orgullo puede gobernar mi vida. Y estas son palabras mayores, que el orgullo gobierne tu vida. Yo conozco a personas que el orgullo gobierna sus vidas. Hasta tal punto de que el orgullo hizo que enfermaran. Porque cuando uno está orgulloso, cuando uno está cerrado, cuando uno como que en el corazón se cierra algo, y eso te puede llevar a enfermar. Porque tú cuando no ves nada más de una forma orgullosa, cuando no quieres entrar en perdón, cuando te ves por encima de los demás, eso corres un peligro. Y el salmista lo sabe perfectamente, líbrame de no ser de esa manera, que no me gobierne el orgullo para no caer en rebelión y estar limpio. Si vamos al principio, a Génesis, ¿os acordáis la historia de Adán? Bueno, la historia que empieza con Eva aquí, versículo, capítulo 3. Dice, la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, entabló conversación con la mujer diciendo, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín. Únicamente nos ha prohibido comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del jardín porque moriríamos. Pero la serpiente le replicó, porque parece ser que la mujer estaba confiada en lo que decía. Dice, de ninguna manera moriréis. Dios sabe que si un día coméis, se os abrirán los ojos y seréis iguales al que a él y conoceréis el bien y el mal. Si algún día coméis, se os abrirán los ojos y seréis iguales a él, a Dios se refiere, y conoceréis el bien y el mal. Entonces la mujer, en aquel momento la mujer se dio cuenta de lo hermoso que era el árbol. Estoy leyendo en otra versión. De lo delicioso que eran sus frutos y lo tentador que era también tener aquel conocimiento. Así que tomó. Hasta aquel día en que la serpiente no le dijo que si comían del fruto iban a ser iguales a Dios, ellos veían el árbol de una manera diferente a como la vieron después. Pero antes de comer, ¿qué fue lo que pasó en el corazón de la mujer? Que quería ser como Dios. Quería ser superior a lo que ella era. Y eso fue lo que después le llevó a comer. Y dice que ella come y que después le da a su pareja. Y que también comen los dos. Y en un momento determinado llega Dios y le dice, oye, ¿pero qué hiciste? ¿Qué hiciste, mujer? ¿Y qué dice la mujer? ¿Qué dice la mujer? Foi o meu home. Y cuando va junto el hombre, ¿qué le dice el hombre? Fue la serpiente. Bueno, cuando te pones a mirar estas cosas y ves que antes de la primera caída del hombre está el orgullo, el querer ser superior a lo que uno es, el querer ser como Dios, el querer poder gobernar las cosas a su antojo y no como Dios le había dicho, porque Dios le había dicho, podéis comer de todos, pero este ni tocarlo, mucho menos comerlo. Ellos vivían bien a gustito, pero un día desearon lo que no tenían que desear, ser superiores. El corazón de ellos se hizo orgullosos. ¿Pero qué es el orgullo? Y fui al diccionario, ¿qué es esto del orgullo? Y dice, exceso de estimación de uno mismo, que tú te estimes a ti mismo demasiado. Exceso de estimación de tus propios méritos. Autoestima exagerada. Autoestimarse demasiado, eso es orgullo. O tener una estima más elevada de lo normal, eso es orgullo. Si te pones a pensar y a mirar todo esto, al final, ¿qué es el orgullo? Es la exaltación del yo, del nuestro yo interior. Cuando exaltamos en demasía lo que somos, caemos en orgullo. Palabras que significan parecido, arrogancia, jactancia, soberbia, altivez. Esto todo es orgullo. Y si le preguntamos ahora a los que estamos aquí, ¿quién es orgulloso? Que levante la mano. Yo soy orgulloso. Todos diríamos, no, no somos orgullosos, ¿verdad? ¿Quién aquí es altivo? ¿Quién aquí se tiene en más alto estima de lo que debiera tenerse? Cuando la Biblia dice que debemos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Quién es el creyente que se atreve a levantar la mano diciendo que él es orgulloso? Pero si te pones a leer la Biblia, como decía Alejandro Abraham, la Biblia es un libro de principios. La Biblia a mí lo que me dice es que todos los que estamos aquí y los que no están aquí somos orgullosos. Absolutamente todos somos orgullosos. ¿Y cómo te atreves, Fernando, a decir que todos somos orgullosos? ¿Cómo podríamos decir, mirando a ciertas personas que están aquí, que son orgullosas? Si son la humildad personificada. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que tienes en el bolsillo, en casa, con todo. Y si te guardas algo de eso, y no es para el Señor algo de ese todo, ¿a quién estás exaltando? A ti mismo, dice Carlos. Si te lo guardas para ti, ¿a quién estás poniendo por encima del Señor? ¿A ti? Estás cayendo en orgullo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Vamos. Amamos al prójimo como a nosotros mismos. Vamos a ser sinceros. Amamos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Si no lo amas como a ti mismo, te estás poniendo a ti por encima del que está a tu lado, estás cayendo en orgullo. No robarás. Y cuando no pagas el IVA de la nota, ¿a quién estás poniendo por encima? A ti mismo. No mentirás. Cuando mientes, ¿a quién estás protegiendo? ¿Quién es el que quiere llevar ventaja en ese asunto? Tú mismo. Porque si no es para beneficiarte a ti, es porque beneficias al otro, que también te interesa que salga beneficiado. Entonces, también te sales beneficiado tú. Cuando mientes, estás cayendo primeramente en orgullo y después mientes. Pero puedes poner la lista entera si quieres. Pero el tema aquí es que si todos somos orgullosos, la pregunta no es si somos o no somos orgullosos. La pregunta es cuánto de orgullosos somos. La pregunta es, ¿qué hago con mi orgullo? ¿Qué haces cuando te dice, Jota, qué bien el otro día en la caja? Miguel, qué bien el otro día cuando compartiste. Olga, qué buena profesora eres. Vamos a ser sinceros, ¿no te sube por aquí algo dentro? Pues eso se llama orgullo. ¿Qué haces con eso? Qué bien cocinas. La pregunta es, ¿hacia dónde estamos caminando? ¿Hacia más o hacia menos orgullo? Porque la palabra, hay un montón de versículos que vienen diciendo básicamente, yo doy gracia al humilde y resisto al soberbio, al orgulloso. Pero un montón de versículos, y en algunos lo dice con una palabra, otro con otra, otro está ahí, aunque no se lee la palabra orgulloso. Dios dice, al que es orgulloso, yo lo quiero ver de lejos, yo lo aguanto allá lejos. Hay versículos que hablan así, a lo lejos veo al orgulloso. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro orgullo? ¿Hacia dónde caminamos con respecto a nuestro orgullo? El orgullo siempre, siempre busca lo suyo. El orgullo busca alabanza. Busca que te diga qué bien compartiste, Fernando. El orgullo busca nombre, busca posición. Busca un lugar en la vida, el orgullo. Ser popular. ¿Cuántas personas te siguen en Facebook? ¿Qué pasa? ¿Que si te siguen 5.000 te va a ir mejor que si siguen 3.000? ¿O pasa que queremos que la gente nos quiera? Y eso quiere que seamos el centro de atención. Y ya lo tengo dicho más veces, el propósito principal de Dios para con nosotros es darle gloria. No es ser los mejores, ni ser los primeros. Aunque a veces para que Dios reciba la gloria, permite que seamos los mejores en algo, seamos los primeros en algo. Pero el propósito principal de Dios es darle gloria a Él. Cuando tú buscas mejorarte en el día a día, ¿qué buscas mejorarte? ¿Para ser el mejor o para poderle dar gloria a Dios? Tú escoges para qué quieres hacer las cosas. Pero ten cuidado porque si buscas lo tuyo, estás cayendo en orgullo. Por lo tanto, no te extrañe de que como que sientas ahí que las cosas de Dios no has entrado ahí en ellas. Porque Dios resiste al soberbio. El orgullo se siente sabio, se cree sabio. Y siempre confía en sí mismo. ¿Escuchaste a aquel que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios? Pensando que eran sabios, tanto sabían. El otro día entré en un debate de cosas que tienen que ver con la palabra, con una persona. Y cuando me meto en cama, dice, Señor, por favor, perdóname. Porque a veces creo que te entiendo. ¿Y quién entiende al Señor? Podemos captar un poquito. Pero ¿quién puede decir que Dios actúa de esta manera, si Dios actúa como le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana? Y es así. Siempre es fiel a su esencia. Pero Él, dentro de su esencia, actúa como le da la gana. Y a veces nosotros, los creyentes evangélicos, pensamos que... Nos reímos si pasa un testigo de Jehová. O un musulmán. Porque pensamos que... Y yo me admiro de los musulmanes, aunque están equivocados. Pero ellos buscan a Dios sinceramente en su corazón. Ellos quieren buscar a Dios. Muchos de ellos. Pasa que tienen su mente, la tienen embotada y no pueden, no entienden la verdad. Están engañados. Hay alguien que los mantiene atados. Lucas 18. Versículo 9. A unos que alardeaban de su propia rectitud y despreciaban a los demás. ¿Os suena? Algunos que alardeaban de su propio cristianismo y despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. En cierta ocasión dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era creyente, fariseo. Y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo plantado en primera fila oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás ladrones, malvados y adúlteros. Tampoco soy como ese recaudador de impuestos que está allá adelante. Ayuno dos veces por semana y pago todos los diezmos. En cambio, el recaudador de impuestos, que se mantenía a distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo. Estaba sentado al final de la iglesia, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Os digo que ese recaudador de impuestos volvió a casa con sus pecados perdonados. Y el fariseo, en cambio, no. Porque Dios humillará a quien se ensalza a sí mismo, pero ensalzará a quien se humilla a sí mismo. El cobrador de impuestos era un pecador absoluto. Pero sin embargo, aquí vemos que él da gracia al humilde, ¿no? Porque Dios humillará a quien se ensalza a sí mismo, pero ensalzará a quien se humille. Lo trata de humilde. Pero si era un pecador, sí, pero él caminaba en el camino correcto hacia el cambiar de vida. Sin embargo, el otro estaba súper orgulloso de cómo era. Yo pago mis diezmos, yo voy a la iglesia, ayuno dos veces a la semana. Y no soy como este y como aquel y como el otro. Y eso se llama orgullo, hermano. ¿Sabes qué le pasa al orgullo? Que no admite... que escuchar este tipo de cosas. El orgullo no admite que nadie le corrija. ¿Nunca te dijo el pastor, eso así no se hace? ¿Qué pasa cuando el pastor te dice, eso así no se hace o no se debe hacer? Que te ferve a sangre, ¿a que sí? Eso se llama orgullo. porque la corrección duele, amigo. Pero el orgullo no la quiere, le molesta. Porque cuando viene la corrección, el orgullo se defiende delante de ella. ¿Viste lo que hacía Adán y Eva? ¿Qué hacía Eva? Yo no, no. Al marido, la mujer, la serpiente, a Fernando. ¿Sabes qué dice a veces el labio? Fernando dice, ¿y tú? ¿Y tú qué? ¿Por qué tú me dices eso a mí? ¿Quién eres tú para decirme eso a mí? Si tú, y tú, y tú, y tú, ¿por qué me dices eso a mí? Porque, vamos a ser sinceros, cuando te dicen algo, no dices, ¿y este? ¿Por qué me dice a mí nada? Eso se llama orgullo, hermano. Y a mí me dices que yo hago eso mal y mira a aquel. Ayer me contaron la historia de un chaval que le fueron en el mercado y le pidieron el seguro, la seguridad social. Y no la tenía. Entonces el inspector tomó nota. Y el inspector quería seguir haciendo su trabajo y buscando a más personas que estaban sin pagar la seguridad social. Y este iba detrás de él. ¿Por qué no vas a los gitanos? ¿Por qué no vas a los gitanos? Y dice que el mercado se quedó vacío. Se quedaba una persona como mucho por puesto. El que pagaba, la mujer no paga el seguro, o la paga la mujer o el hijo no. Bueno, pero van a echarle una mano a sus padres o a su marido. Él fue corregido, pero sin embargo quería el mismo castigo para los demás. Pero si tú ya tienes lo tuyo, cállate la boca, deja estar a los demás que vivan tranquilos. Porque a lo mejor el que está al lado no paga porque no puede, no porque no quiere. Pero también tiene derecho a comer. Y es su forma de buscarse las habichuelas. Pero nosotros muchas veces hacemos así. Y a mí me dices, ¿y él? ¿Y por qué yo lo tengo que hacer si aquel no lo hace? Eso se llama orgullo. No, non vou porque o outro non vai. Valentín? El orgullo también sabes que tiene muchas veces que se vuelve agresivo. Se vuelve violento. Porque el orgullo suele tener el ego muy sensible. Tiene la piel muy fina. Entonces cuando alguien le dice algo que no le gusta, ¿por qué me dices eso? Mira lo que tienes que hacer tú y se enciende. Y una cosa curiosa que me di cuenta, viste que muchas veces, no siempre, pero detrás de la timidez o del miedo está el orgullo. Porque la timidez, lo que es muchas veces, no siempre, es un método de defensa en el cual el yo no se pone expuesto. Porque tienes miedo a fracasar, tienes miedo a fallar, tienes miedo a meter la pata, tienes miedo a no estar al nivel y que el otro te diga, lo hiciste mal. Yo me acuerdo cuando tenía 14 años y le había que pedir a salir a una chavala, entonces se complicaba mucho. Pero no por decírselo, porque por hablar no había problema. El problema principal era que la chavala me dijera que no. Eso sería inaguantable, porque si yo supiera seguro que me iba a decir que sí, me subo a la catedral, arriba de todo. No, ¿qué más da lo que tenga que hacer? Pero el problema, el tema es cuando hay la posibilidad de que te diga que no. Entonces, claro, te haces tímido. Y yo siempre fui un ligón tímido. Yo me quedaba allí y las chicas venían y ligaban conmigo. Bueno, era mi estrategia. Pero después un día llegué y conocí al Señor y resulta que el pastor que había me decía, mira, Fernando, tienes que compartir. No. Y entonces siempre me inventaba cualquier lista de chorradas para no hablar lo que había en mi corazón a la gente. Y
siendo sinceros, era orgullo. Porque no, tenía miedo a no estar a la altura, tenía miedo a equivocarme y sigo teniéndolo. Tenía miedo quizá a la corrección. Y por eso me inventaba la lista de chorradas que tenía que decir. Para, a fin de cuentas, no hacer lo que Dios me estaba llamando que hiciera, que era hablar de lo que Dios estaba haciendo en mi vida, ni más ni menos. Por eso, a veces tenemos que tener cuidado y analizar bien el porqué de hacemos las cosas. Otra cosa que tiene el orgullo es que es curioso, pero como que hace una clasificación de las personas a las que tiene que amar. Entonces, por ejemplo, entra un predicador de renombre en una iglesia y entonces tú vas y, oh, no, yo soy Fernando y tal, y no sé qué, soy de ayuda a Valentín en lo que haga falta. Yo, oh, bien, bien. Pero si entra un rumano, sigo hablando con el pastor. O al revés. O entra el rumano y voy a junto de él y le digo, señor rumano, che fache, vine, ¿qué tal, priátene? Y le hablas allí en rumano. Pero cuando entra el pastor de renombre, no te acercas. Porque no sabes qué decir. Porque te sientes más cómodo con personas que piensas que son inferiores a ti. Y tanto el uno como el otro están cayendo en orgullo. Porque el que ama a los demás como a sí mismo, tanto va a saludar al pastor de renombre como al rumano que acaba de entrar por la puerta sin problema de ningún tipo, porque él se ve en el nivel en el que está y es él exactamente el mismo en el que está enfrente a él. Porque ¿quién decide dónde nace la gente? ¿Quién decide los recursos, las facilidades, las capacidades que van a tener las personas? Si se hubieran cambiando los papeles, quizá uno naciera en un sitio y el otro en el otro, a lo mejor quizá fueran las cosas diferentes. ¿Quién lo sabe? Pero el humilde habla con todo el mundo y el orgulloso selecciona. Y según va pasando el tiempo, el orgulloso se le endurece el corazón. Se le pone el corazón duro. Le resultan difíciles las relaciones interpersonales. Le resultan difíciles las relaciones matrimoniales, familiares. Porque ya su corazón está duro. Su corazón cuando lee esa palabra que dice que antes de que se ponga el sol, que no se ponga el sol sobre su enojo, ¡ah! Ya el corazón ya está duro. Mira, yo me acuerdo cuando recién me casé, y voy a aprovechar que no estaba mi mujer, si nos acostábamos un día mal, no dormíamos por la noche ni uno ni el otro. Estábamos incomodísimos. Años estuvimos así. Y ahora a veces pasa. Te acuestas que discutiste por cualquier asunto y te vas a cama tan tranquilo. Ya el corazón se puso duro. Y Carlos dice que sí. A ti también se pasa, ¿no? Me acuerdo que dormías mal. El corazón, cuando está duro, no es capaz de perdonar. No, pedir perdón ya, eso ya es lo peor. Tener que pedir perdón si yo soy el que tiene razón. Pero ¿sabes el problema principal? Ya no es que yo me lleve bien contigo o con mi mujer. El problema principal es que está duro delante de Dios y da igual lo que Dios diga, que ya mi corazón ya está duro. Por eso, a los que estáis escuchando el Evangelio, desde hace poco, aprovechar. Porque está fresquito todo. Y todo suena maravilloso y todo suena genial. Pero antes decía ahí, estas mismas palabras, yo las escuchaba cuando era recién convertido y esto me ponía a vibrar. Pero ahora mi corazón está duro. Y tengo que acordarme que antes de caída está el orgullo. Cuando caigo en orgullo, después seguro viene la caída. Señor, ten compasión de mí, que no me dominen las soberbias. Para no caer en gran rebelión. ¿Sabes lo que le pasó al diablo? ¿Sabes quién era el diablo? Era el más bonito de todos, el más bello de todos. Pero el ser tan bonito le hizo caer en orgullo y querer ser como Dios, querer ser mejor que Dios, querer sentarse en un lugar en donde todo el mundo lo alabara. Y eso fue su caída. Y es tan orgulloso, tan orgulloso, tan orgulloso que quiere cogernos a cada uno de nosotros y llevarnos con él, porque el orgulloso siempre busca cómplices. Siempre busca a alguien para justificar su orgullo. Es que yo tengo razón. Y tú no piensas que el otro hizo aquello y que no debía hacerlo y que no sé qué, no sé cuánto. Sí, a ver, ves, yo tengo razón. Y eso es lo que le pasa al diablo, busca cómplices. Y entonces te va a hacer ver las cosas como nunca las viste antes. Y empiezas a decir, ah, pues es bueno para comer. Es delicioso. Es agradable a los ojos. Ver las cosas de una manera diferente. Porque queremos ser más de lo que somos. Queremos ser como Dios muchas veces. Y ahora, es verdad que Dios, Jesucristo, quiere que seamos como Él. El diablo no le estaba contando una mentira completa, le estaba contando una mentira a medias. Porque algo sí era verdad, que podíamos ser como Dios. Porque la voluntad de Dios es que todos seamos como Él. La voluntad de Dios es que todos seamos como Cristo, mejor dicho. Que vayamos mejorando cada día para poder parecernos más y más a Cristo. El que se humillare como un niño será, ¿qué? El más grande en el reino de los cielos. El que se humillare como un niño, el que se hiciere como un niño será el más grande en el reino de los cielos. La voluntad de Cristo es que seamos grandes, no pequeños. Pero hay dos caminos para llegar a ser grande. Uno es el del orgullo. Vas a ser grande y orgulloso y muerto. Pero al final esa grandeza es... Y otro es el camino de la humildad. El camino de la fe, de la santidad, del servicio, de la autonegación. La autonegación, no mola nada esa palabra, ¿verdad? No está de moda esa palabra, ¿verdad? Negarse a sí mismo. Mira, si esta palabra se quedara, como yo la estoy viendo ahora mismo, no te puedes imaginar cuántas veces a lo largo del día pecamos de orgullo. ¿Cuántas veces a lo largo del día pecamos de orgullo? Porque mi mujer está cansada de escuchar antes de la caída. Está el orgullo. Porque cada vez que me viene como que el Espíritu Santo te dice, estás siendo orgulloso, la digo la frase. Y mi mujer no sabe que íbamos a compartir esto. Hermano, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesucristo. Jesucristo es el mayor en el reino de los cielos. Y Él nos está diciendo, si te humillares, llegarás a ser el más grande. Nunca vamos a ser como Jesucristo, evidentemente. Pero Jesucristo, ¿sabes una de las cosas por lo que es el más grande? Porque Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo. A sí mismo se negó. Haciéndose persona para vivir aquí en el medio nuestra. Y fue tan obediente y se humilló tanto que llegó a morir en una cruz por cada uno de nosotros. Dios. No estamos hablando de Fernando Valentín, el rey de España. Dios. Se humilla de tal manera que viene a andar por el medio nuestra como nosotros, de la misma manera, para morir en una cruz. Para que tú ahora puedas estar aquí y mañana puedas estar allí. Para que puedas estar allí. Y en su humillación nos enseñó cuál es el camino a seguir. Una humildad tan grande que siempre, 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 se sometió a la voluntad del Padre. Él sí que cumplió: amarás al Señor con todas tus fuerzas. Siempre se sometió a la voluntad del Padre. Y una humildad tan grande que murió por ti y por mí. Amó a los demás como a sí mismo. Incluso más que a sí mismo. Porque Él murió. Sin Cristo no somos nada. Y sin intentar ser como Él, tampoco somos nada. Es nuestro destino. Es el camino que está marcado para que andemos en Él. Intentar ser como Cristo. Obedeciendo y siempre mirando hacia arriba. Siempre mirando hacia arriba. El diablo quería que mirara hacia abajo. Pero a nosotros no nos queda otra más que mirarlo a Él. No nos podemos comparar con nadie más que con Él. Y entonces ahí sí vamos a ser humildes, pecadores, con orgullo. Sí, pero a los ojos de Dios humildes, porque somos maleables en sus manos. Y eso es lo que agrada a Dios. Dios nos conoce, no hay caretas aquí, ni películas. Yo veo a mi hijo, a mi hija, imperfectos. Me veo a mí, imperfecto. Pero no tengo más que alabarlos, ellos quieren hacer las cosas bien. Nosotros escogemos. Que Dios os bendiga.